COPE más Pontevedra.
Estar informado. Así es, queda mucho mediodía que contarte y ahora lo hacemos desde Pontevedra. Ya para empezar, la historia de esa vecina de Marín a la que le gastaron una broma en un control de seguridad de un aeropuerto de París. Si se recuperó del susto lo vamos a conocer enseguida, porque antes vamos con un avance informativo.
Encuentra trabajo en mediodía en Pontevedra.
Hablaremos enseguida de los datos del paro que han salido hoy y haremos un repaso de esa cifra, en la que encontramos también ayuntamientos en los que, aunque la tendencia es en enero a subir, en general es lo que ha sucedido, pero hay también excepciones en ayuntamientos de nuestras comarcas. Los repasamos enseguida porque antes estamos pendientes del temporal, Pablo.
Así es, muy pendientes de ese temporal que azota toda nuestra área de influencia. La provincia de Pontevedra, de hecho, ha sido la más afectada con 36 incidencias esta noche. Y, por ejemplo, para que se hagan una idea de las rachas de viento que vienen repentinamente aquí a nuestra redacción de COPE Pontevedra, por ejemplo, la estación de Campo Longo registró su racha de viento más elevada desde que hay registros, 74 kilómetros por hora. Y también en Pontevedra se han caído varios árboles, dos esta mañana, uno en la calle Francia y el otro en un jardín al lado del colegio de Campo Longo, sin mayores incidencias. Y también se producía un desprendimiento en la carretera que une Alba con Campañó. En Marín, por ejemplo, se tomó la decisión de no abrir hoy los puestos del Mercadillo por el temporal y en Vila García se ha decidido que se cierren todas las instalaciones deportivas en el día de hoy.
Pues así está la situación en cuanto a lo meteorológico, que vamos a conocer la previsión enseguida. Pero antes hay que hablar del pollo pescamar, Pablo, que está ya un poquito más cerca del título de la Copa Xunta.
Así es, está ya en la final de esa Copa Xunta tras vencer ayer por 4-0 al Ciudad de las Burgas, partido cómodo al final. Y ya están los de Marcio Santos en esa final para disputar.
A las 4:10 de la tarde es el tiempo para el deporte local aquí en Deportes COPE Pontevedra, porque ahora no nos olvidamos de esa información más útil, la del tiempo. Xa vesti que o tempo toleou, chove, venta e mesmo sae o sol agora mesmo. O que pase nas próximas horas eu penso que só o poden predicir en Meteo Galicia. Falamos con Alberto Romero. Alberto, que tal? Moi bo día.
Bos días, que tal?
Como vai vir a tarde? Algo máis tranquila?
Sí, a ver, agora estamos nun oasis en estos momentiños, pero de cara xa a tarde, noite, e na próxima madrugada, na vindeira madrugada, teremos xa un aumento do vento, que vai ser o máis protagonista. O vento será forte ou moi forte, chuvias generalizadas, en toda Galicia, en todo o litoral, Rías Baixas, todo o litoral galego, polo tanto, situación adversa na vindeira madrugada.
E sobre as alertas, van continuar activas a tarde?
Sí, as alertas, de feito, hai que pensar que na vindeira madrugada teremos os ventos moi fortes e polo tanto os avisos son por fachos de vento, por precipitacións acumuladas de 40 litros por metro cuadrado nas vindeiras 12 horas e vento no mar e ondas que poden superar os 8 metros, o sea, unha alerta vermella é o que temos.
Pois así está a situación en canto meteorolóxico. Resumo xe dende Meteo Galicia. Gracias, Alberto, e boa tarde dentro
Moitas
do que
gracias.
Cabe.
Moitas gracias, boa tarde, graciñas.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Mediodía. COPE más Pontevedra.
Estar informado. No sé si reírme o si llorar, aunque el susto ya haya pasado, pero a una vecina de Marín, lo habrás comentado ya esta mañana, le gastaron una broma que de mal gusto no es ya, es un nivel superior. Que nos lo cuente ella, mejor ella misma. Paula Bouzada, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, nos ponemos en situación, pasando el control de seguridad en el aeropuerto de París, en el aeropuerto de Orly, ¿y qué pasa en ese momento?
Pues nada, estaba en el control para ya disponer a coger el avión para Madrid, y en la cinta de control de escáner, pasa mi maleta y el seguridad me dice que si esa maleta es mía. Yo le indico que sí, que es mi maleta, porque claro, la estaba viendo pasar y me dice, ¿esa maleta es suya? Yo, sí, sí, claro, esa maleta es mía. Todo está en francés. Entonces me dice, bueno, gírese usted, por favor, y mire la pantalla. Claro, me asomo, veo la pantalla y veo una maleta, supuestamente mi maleta, con una pistola dentro, pero una pistola de unas dimensiones que yo no entiendo mucho de armas, pero creo que era como era una pistola con, aparte, un silenciador, o sea, porque el tamaño era importante, era bastante grande. Entonces, claro, en ese momento él me preguntaba, ¿esa maleta es suya? Y yo, sí, sí, claro, esa maleta es mía, pero eso que llevo dentro no es mío. ¿Es suya la maleta? Sí, sí, pero eso que llevo dentro no es mío. Claro, yo en ese momento me derrumbé, me pasaron esos 5 segundos por la cabeza de no voy a ver a mi hijo, no voy a ver a mi marido, no voy a ver a mi familia, ya me quedo aquí. O sea, en ese décimas de segundo me sentía como si fuese una terrorista realmente. Claro, ya me hacen sacarme las botas, me cachean. Y claro, yo estaba histérica, pero histérica, histérica. Yo no daba crédito, decía, Dios mío, eso no es mío, o sea, eso no es mío. Yo solo decía, eso no es mío, eso no es mío. O sea, es mi maleta, pero eso no es mío. O sea, un horror. O sea, te lo estoy contando y de verdad, o sea...
Y ya no te vuelves a sentir imaginar. Mal otra vez.
Sí, no te puedes imaginar.
Ay, Dios,
el momento
mío,
que he vivido. O sea, es que no te lo puedes imaginar. Y
en ese momento es cuando te dicen la verdad, claro.
Sí, en ese momento me giro hacia el seguridad y veo que se está riendo a carcajadas, pero a carcajadas. Y entonces me dice, no, esto es toda una broma, es una broma. Claro, yo decía, bueno, ¿cómo una broma? Esto no puede ser una broma. O sea, acababa 5 minutos atrás de ver al ejército armado y a la policía armada y este señor me está diciendo que esto es una broma. O sea, yo no daba crédito, entre el shock que tenía y me estaba diciendo que era una broma, yo no daba crédito, o sea, no supe reaccionar, cogí, me vestí, cogí mi maleta, me fui hacia la zona de embarque, porque además en breve ya embarcaba nuestro vuelo, no tenía tiempo material ni para llamar a un policía y hacer la queja o hacer la reclamación que le tiraron de las orejas a ese señor, porque era un descerebrado. O sea,
pero
¿cómo está?
Pero para manipular la pantalla de seguridad, o sea, alguien tendría que autorizar eso.
Claro, yo tengo algo muy claro ahora, que cualquier persona, a día de hoy, siendo inocente, la pueden hacer sentirse culpable, porque le pueden meter en la maleta una pistola o lo que haga falta, o droga o lo que haga falta, porque lo mismo que han hecho conmigo de quitar y poner una pistola en una pantalla, desde hoy entiendo que la seguridad no vale para nada. No vale para nada porque si juegan y frivolizan de esa manera con esto tan sumamente serio y además en ese país que está en una alerta 3, yo no logro entender cómo puede ser eso. Pero es que cuando nosotros llegamos a Madrid, una compañera mía de otra ciudad, de una agencia que todavía se quedaban allí para coger otros vuelos, nos comunica que a las 12 de la mañana en la estación de tren de Disney habían hecho explosionar un paquete sospechoso. Pero a las 3 horas en el aeropuerto de Orly había una maleta rosa acordonada que no encontraban a nadie y la tenían acordonada también. Desalojaron el hall 3 y 4 del aeropuerto Orly, lo desalojaron entero, por esa maleta sospechosa. Pero es que, claro, 2 horas antes me habían hecho una broma a mí con una pistola en una maleta. Entonces, tú imagínate el caos. O sea, yo no puedo entender cómo se puede hacer una broma tan seria en ese país. O sea, es una broma de muy mal gusto y de una persona descerebrada.
Y
no está tomando nota de los problemas que está teniendo su país con el terrorismo.
Y se da la casualidad, además, que, como comentabas, que de viajes sabes mucho porque trabajas en la agencia Virgin de Marín. ¿Algún turista te ha venido contando una historia similar alguna vez?
No, jamás.
Y después de estos días de ir asimilándolo un poco, que vemos como lógicamente te vuelves a emocionar recordando el papelón en el que te metieron en Francia, como dices, un país que no está para estas bromas. No sé si tuviste pesadillas estos días o ya te estás recuperando,
pues mira,
un poco del susto.
No, llevo dos días con... Yo he llegado el martes y llevo dos días tomando pastillas para poder dormir, ¿sabes? Porque tengo esa imagen que va a ser imborrable para toda mi vida. O sea, para toda mi vida. O sea, yo no sé si volveré a Francia o a Europa, pero lo que está claro es que iré con miedo segurísimo, porque ha sido una broma, pero en cualquier momento puede ser una realidad. Entonces, de verdad, yo soy agente de viajes hace muchísimos años. En la vida me había ocurrido algo así, en la vida. Yo por mi trabajo tengo que viajar mucho y de verdad, tengo pánico. Porque esta vez ha sido una broma, pero en cualquier otro momento me meten en una sala y me quedo allí. O yo o cualquier otra persona, un pasajero regular o un cliente incluso mío.
O por una broma peor también, que ya sí, no porque te pueda ser realidad, pero porque te hagan una broma de verdad y se les vaya de las manos, ¿no? Como sí, en este caso sí, que pudieron reconocer que no era real.
Sí, sí, o sea, te digo, o sea, no. Hoy, a día de hoy, no doy crédito. Digo, bueno, esto es una pesadilla, o sea, no ha ocurrido, porque si me pongo a pensar la broma que me han hecho, digo, esto no puede ser verdad. O sea, de verdad, o sea, parece una película y una película de terror, porque los minutos que yo he vivido, de verdad, y mis compañeros que no daban crédito, tenía todos mis compañeros, gracias a Dios, que no estaba sola, tenía compañeros de otras agencias, y gracias a Dios que, bueno, que estaban conmigo y he llevado el vuelo, pues más o menos agradable, con eso sí, con malestar, con unos nervios tremendos. Llegué a Madrid, me puse fatal, vomité de los nervios. Llegué a Vigo, a mi casa destrozada, no pude tocar la maleta. Es más, la maleta está en mi oficina sin abrir. No he podido tocar la maleta, no he podido abrir esa maleta.
No sé cómo habrán conseguido hacer esta broma en el aeropuerto de Orly, en París, pero entiendo yo que si se quiere hacer aquí en el de Peinador, pues habría que pedir una autorización a AENA o algo para manipular la pantalla. ¿Vas a poner algún tipo de queja?
Sí, claro. Estamos en contacto con la subdelegación de gobierno y con la embajada. De hecho, la empresa responsable que es Globalia, tomará cartas en el asunto también, y bueno, y vamos a hacer toda la presión para que esto no vuelva a ocurrir nunca más, o sea, porque bueno, es algo que es muy serio. O sea, si esto hubiese pasado en España, posiblemente a día de hoy este señor no estaría trabajando en esa empresa. Entonces entiendo que esto es algo muy serio y voy a tomar las medidas oportunas para que ese señor no vuelva a hacer o ese tipo de bromas o lo echen directamente a la calle. O sea, porque jugar en estos momentos tal y como está toda Europa, eso es de una persona que es una descerebrada. Y una persona descerebrada no puede estar en un control de seguridad de un aeropuerto internacional.
Pues el testimonio de Paula Bouzada, que sin duda, Paula, yo creo que todos nuestros oyentes ahora mismo se ponen en tu lugar y tienen también metido el susto en el cuerpo como lo tienes tú ante semejante broma. Es lo que ha ocurrido a una trabajadora de una agencia de viajes, precisamente de Marín. Paula, muchísimas gracias por contárnoslo y por denunciarlo también en COPE.
Gracias a vosotros. Buenos días. Muy amables. Gracias.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 del mediodía, esto es Mediodía en Pontevedra. Si te unes ahora a esta sintonía, yo soy Silvia Vieito, Antonio Vilela está en el control de sonido y juntos acabamos de hablar con Paula Bouzada, que trabaja en una agencia de viajes de Marín y que nos contaba, todavía con el miedo en el cuerpo, que esperamos que pronto pueda olvidar ese suceso, de cómo en el aeropuerto de Orly de París le gastaban una broma en la que simulaban que tenía una pistola con silenciador y todo en su maleta y estaban a punto de detenerla hasta que le dijeron que no era verdad, que todo se trataba de una broma. Más temas tenemos para ti, nos vamos a Kuntis. Tristán y Otero Seguros, tu gestor de seguros de confianza. Por tranquilidad y franqueza, Tristán y Otero Seguros. Estamos en calle Cruz Roja 3, Pontevedra. Teléfono 986-860246. Ven e infórmate.
Captura cualquier movimiento en 4K con la cámara deportiva Netway que te ofrece tu diario y adapta a cualquier terreno gracias a sus accesorios. Consíguela por tan solo 69,95€ y 5 cupones. Resérvala antes del 12 de febrero. Cartilla Domingo 5. Solo con Diario de Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Temos, por exemplo, esta fin de semana en Rodeiro a Festa da Caza. En Kuntis están a preparar a súa Festa do Lacón, que ademais este ano trae unha novidade especial para os amantes do motor. Falamos diso coa vicepresidenta da escudería Kuntis Vila Termal, Mercedes Pazos. Que tal? Moi bo día.
Moi bos días.
Falamos de que tedes preparado, estades niso nos últimos preparativos a primeira edición dun rally, o Rally Miss, que será do Lacón este ano.
Sí, o Rally Miss Kuntis Vila Termal.
Uh-huh. Que novidades estades a preparar? Porque entre outras cousas tedes xa dende a saída pois pensado facer algo estilo o Rally París-Dakar.
Sí, bueno, temos como un podium para salir. Bueno, estamos intentando facer o mellor rally posible, vamos.
Uh-huh. O percorrido xa está pechado?
Sí, o percorrido sí está pechado. Sí.
Adiántanos secreto, algo, por onde irá.
Eso es secreto, no se puede adiantar.
Ah, es secreto.
No, eso sí que no se puede.
¿Y cuándo conoceremos?
Pues o día mismo de la prueba. Sí, eso no se revela hasta o día. Es una de las características que tengo Rally Miss.
Claro, para que os conductores también tengan esa habilidad de orientación sin moita preparación previa.
Efectivamente, sí. Conta de 5 pasadas. Bueno, a modalidad es que es secreto. Entonces, después a prueba o que xuntase as 5 pasadas, os tempos, aí coñeces o gañador.
Uh-huh. Pero sí que, por exemplo, a distancia poderíamos coñecela?
Sí. A distancia é 11,4 km.
Ajá. Cantos pilotos, cantos coches agardades nesta primeira edición?
Pois non sei, sabemos que vai a ser bastantes coches, pero non sabemos cantos. Por ahora hai moi poucos inscritos aínda.
Claro, ata que se achegue un pouco máis a data, chegarán as confirmacións, pero...
Efectivamente, sí.
Sendo a primeira edición, tal como vai, non sei se estades confiados en que será un éxito.
Sí, confiamos de que sea un éxito, porque aparte é a primeira prova que hai en Galicia. Entonces, confiamos que haxa moitos pilotos, xa, con ansia de empezar a correr.
Claro, sería a primeira prova da temporada neste Rally Kuntis Vila Termal,
sí.
Que ademais, aínda que o percorrido aínda non o poidamos coñecer, sabes que sempre que se fala de rallies cos últimos cos falecidos que houbera na zona da Coruña, non hai moitos, sempre se está moi pendientes da seguridade, sexa tanto para os pilotos como, por suposto, para os públicos. Niso prestades especial atención?
Eso é o que prima. No rally é o que prima. Estamos, sobre todo, volcándonos en a seguridade de participantes e de espectadores. Eso para nós é o primordial.
Uh-huh. Que os espectadores, ademais dos propios in situ, os que teñan que buscar o mellor sitio para seguir toda a emoción da carreira, pero con
sí,
seguridade, sí.
Nosa parte ainda vamos facer, bueno, uns carteles para indicarles sitios que, que son bos, bueno, que hai para ver o tramo que é un sitio bo, e que aparte este ben para os espectadores, que non corran peligro.
Claro, pois esa recomendación moi moi sinxela para tamén os que non sexan expertos no tema e que non saiban buscar un bo sitio, xa vai estar sinalizado onde se pode ver mellor.
Sí.
E ademais o que quería dicir é que igual ata engadides espectadores a través de internet, non? Estades a traballar tamén para poder emitir a proba.
Sí, efectivamente, vamos a ter radio todo día, vai estar tempos en directo, todo. Vamos a intentar ter, bueno, como un, en vez de un rally meet, pues como un rally.
Neste traballo que está a desenvolver a Escudería Cuntis Vila Termal para realizar, para poder celebrar a primeira edición deste Rally Miss, tedes a data xa pechada, aínda que o percorrido non o poidamos saber?
Sí, a data é o 11 e 12 de marzo.
Pois a nada, pouco máis de dous meses nos quedan para poder...
Un mes,
claro, que estamos en febreiro.
Sí, un mes.
Claro, ti levas ben a conta porque xa te falta o tempo para poder preparalo todo. Pois un mes.
Que non sei nada moito por facer, temos o tempo encima, sí.
Pois nada, non te roubo máis tempo, Mercedes. Deixamos a Escudería Cuntis Vila Termal traballando nesta primeira edición, unha das novidades que nos vai traer a Festa do Lacón deste ano en Cuntis, a primeira edición do seu rally. Moitísimas gracias por
gracias,
atendernos, Mercedes.
Gracias.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza y Barros, y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza y Barros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos o dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Y seguimos con información ahora, la noticia del día que nos trae Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Y esa noticia es el dato del paro del último mes. En la ciudad de Pontevedra, al cierre de enero, son 385 las personas que han perdido su trabajo. Hay 6.800 parados a día de hoy en la capital y en toda la comarca, sumando Barro, Poio, Alhama, Ponte Caldelas, Vilaboa, Campo Lameiro y Cotobade sin Cerdedo, todos suman 10.410 personas sin trabajo. En Osalnés, Vila García suma casi 100 parados, Cambados 62, en Sanxenxo solo 11, pero hay un dato más sorprendente y es que en Ogrove, en contra de la tendencia, el número de parados ha bajado en 69 personas. La noticia de Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 del mediodía, hasta las 2 tenemos más temas que contarte. Hoy vamos a celebrar también aquí particularmente la Candelaria. Vamos a hablarte de una actividad que tienen los más atrevidos, porque es al aire libre, así que enseguida te lo contamos. También vamos a hacer lógicamente, como todos los jueves, ese repaso por la crónica negra de Pontevedra de la mano de José de Cora, y enseguida analizamos la actualidad local también con el líder de la oposición en Pontevedra, con Jacobo Moreira. Pero antes, a esta hora, vamos a hacer un breve avance informativo de más temas que son de actualidad en el día de hoy. Pablo Romero, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Cuéntanos novedades a esta hora y que a las 2:20 vamos a conocer ya con la voz de protagonistas.
Bueno, pues si te parece, hablamos otra vez de ese temporal que asola la provincia, porque ya tenemos las palabras de la concejala de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, de Carmen da Silva. Ha dicho que han sido incidencias menores, que no han ocasionado peligro alguno. Ha destacado esos árboles que se caían, por ejemplo, en Campo Longo. Y también ha dicho que se ha puesto en marcha el operativo especial desde ayer por la mañana para intentar frenar en la medida de lo posible ese temporal, tanto desde la policía como servicios de bomberos o servicios de jardinería y control de carreteras.
Pues pendientes, muy pendientes de este temporal, de esta borrasca bastante fuerte que ya no recordábamos lo que era vivir el invierno. Pendientes de eso, a las 2:20 tenemos más datos aquí en Mediodía en Pontevedra.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Otro de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos informamos de más Pontevedra, precisamente. Lo hacemos de la mano del líder de la oposición en la ciudad, Jacobo Moreira. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hablamos hoy de más facturas. Después de conocer la de la cena de Nueva York, gracias también a que el Partido Popular pues denunció, criticó ese gasto, hoy critican o salen a la luz más facturas. ¿En qué sentido van?
Bueno, pues son facturas, documentos que demuestran el régimen clientelar que ha montado el señor Fernández Lores a lo largo de 17 años de gobierno. Creo que esto tiene mucho que ver, ¿no? Un político que lleva tanto tiempo gobernando, pues al final adquiere ciertos vicios, y ya dijimos hace tiempo que se está contratando a personas afines al BNG, algunos líderes del BNG de la zona de Pontevedra. Hoy pues mi compañero Rafael Domínguez ha destacado cómo se está dando dinero a una suscripción de un periódico que no es un diario de Pontevedra de todos los días, sino que es una publicación de afín al BNG, incluso en la cual, en esa organización de ese periódico, fue gerente una persona que actualmente es concejala del BNG, y vemos que comparativamente los precios, pues calculamos que si una suscripción anual a un periódico de Pontevedra cuesta 600 euros, pues esta, una suscripción a este periódico de afín al nacionalismo, al BNG, pues cuesta 3.800 euros. Por lo tanto, creo que la diferencia es abismal, y lo que vemos aquí claramente es que se está financiando, dando dinero de forma discrecional a un medio simplemente que es afín y que no creo que mucha gente en Pontevedra lea.
Es
pero
Sermos Galicia.
Sermos Galicia, sí, sí. Es un periódico que, bueno, no creo que lo lea la mayoría de los pontevedreses, pero
yo no sé si está en los kioscos siquiera.
No lo sé, lo desconozco. Yo sí que sé que está en las mesas y en las salas de espera del Ayuntamiento de Pontevedra. Y sé que el Ayuntamiento de Pontevedra, pues el gobierno del BNG paga mucho dinero por ese periódico, y comparativamente con los periódicos de Pontevedra, pues creo que es totalmente improcedente. Por lo tanto, estamos ante la consolidación y la demostración del régimen clientelar, caciquil, de tratar bien a los amigos, a los afines del BNG. Pero insisto, creo que es propio de un político que lleva tantos años gobernando.
Que sería algo similar a aquella factura que también publicaban de un trabajo de Galiza Nova, que es como si el Ayuntamiento de Marín le pagase a Nuevas Generaciones.
Efectivamente.
Del PP.
Usted imagínese que el partido, que la Xunta de Galicia le da dinero a Nuevas Generaciones, que es la organización juvenil del Partido Popular. Creo que todo el mundo nos echaríamos las manos a la cabeza. Bueno, pues esto lo está haciendo el BNG. Está dando dinero público de todos los pontevedreses a la organización juvenil del BNG, a Galiza Nova. Lo disfrazan como una suscripción a un periódico, y realmente lo que estamos viendo es que periódicamente le están dando dinero. Y esto que es financiar una organización política con fondos de todos los vecinos de Pontevedra. Esto A mí no me parece normal y no creo que se ajuste. Es más, creo que no se ajusta a la legislación vigente. Uh-huh.
No entra dentro de esas subvenciones públicas que concede el Concello de Pontevedra a entidades de todo tipo y que necesitan financiación, y muestra de ello es el interés que han mostrado entidades, clubes de todo tipo en la reunión que tenían ayer en la Casa das Campas para hablar de cómo ENCE va a devolver parte de lo que le ha quitado a Pontevedra, por decirlo así, como se ha venido denunciando los últimos años por parte de los críticos con la pastera.
Sí, efectivamente. Creo que por primera vez en toda la historia que lleva esta empresa aquí, la Xunta de Galicia ha conseguido firmar un compromiso con esta empresa, un pacto ambiental, que luego derivó en la firma de un convenio y que se ha concretado en un compromiso de que cada año se repartan hasta 3 millones de euros en diversos proyectos para colectivos, para entidades del municipio de Pontevedra y de los dos limítrofes con ENCE, que también son Pollo y Marín. Y bueno, pues la verdad es que había mucho interés. Nosotros lo estábamos notando porque recibíamos muchísimas consultas de personas que, claro, desde el ayuntamiento no recibían ningún tipo de información, a pesar de que son fondos buenos para la colectividad de Pontevedra. El alcalde dijo que no se quería involucrar con los colectivos de Pontevedra para facilitarles o darles información para acceder a estas ayudas. Y nosotros, pues lo que hicimos es tratar de no dejar tirados a estos vecinos y en la medida de nuestras posibilidades, porque nosotros no somos quien da esas ayudas, ni ese dinero es nuestro, ni nosotros hacemos las bases, pero tratar de canalizar un poco la información de la que disponemos y ponernos a disposición de los vecinos y de los colectivos para tratar de solucionar las dudas que puedan tener y en la medida de nuestras posibilidades, pues tratar de ayudarlos, ¿no? Yo creo que se ha conseguido un hito muy importante, que es que de una vez por todas sacar algo positivo que redunden colectivos que no tienen nada que ver con la entidad, con la actividad de la entidad pastera, pero sí que hacen una labor muy importante en Pontevedra, y que noten que la permanencia de esa empresa pues tiene algún beneficio social y que sea tangible, porque hay muchos colectivos que no tienen ni estructura, ni medios, ni financiación para llevar a cabo actividades muy importantes, proyectos relevantes que nos benefician a todos los vecinos de Pontevedra, y creo que esto es una de las cosas buenas, útiles, que tenemos que saber sacar a la permanencia de la empresa ENCE aquí. Sé que hay distintos pareceres, que había gente que no quería venir porque eso significaba como dar su consentimiento, su parecer a la permanencia, pero yo a estas personas lo que les digo es, bueno, y si no pides la ayuda, ¿crees que se va a ir la empresa? No, pues mira, ya que está, vamos a sacar lo positivo. Y ayer la verdad es que la presencia fue abrumadora, no contábamos con tanta respuesta, y esto denota que hay un interés, una preocupación y una sensación de que ha sido positivo este acuerdo alcanzado por el gobierno del presidente Feijóo en la Xunta de Galicia con la empresa, y creo que por fin Pontevedra podrá empezar a notar beneficios de forma directa derivados de la empresa, de la permanencia de la empresa.
Y para quien no haya podido ir y que nos esté escuchando, algún directivo de alguna asociación, una ONG de la ciudad, ¿nos podría resumir algún paso de cómo pueden conseguir esas subvenciones, por decirlo así, de ENCE?
Bueno, la información de la que disponemos está colgada en una web, pero en todo caso nosotros nos ponemos a su disposición en nuestra sede del partido, en la calle Palamios número 7, o si no, en la oficina que tenemos el grupo municipal en el ayuntamiento, que está en el sótano. Desde allí pues les atenderemos, y cualquier consulta, incluso vía telefónica, pues hasta donde podamos llegar. Nosotros aquí tenemos que hacer como meros intermediarios y tratar de poner toda nuestra mejor disposición. Es verdad que esto iría mejor, se iría más rápido si el alcalde de Pontevedra se hubiera involucrado, si hiciera el enlace entre los colectivos y la empresa, porque evidentemente el ayuntamiento tiene mucha más información, los funcionarios tienen más información sobre los proyectos que tiene cada colectivo, sobre las necesidades que tiene cada colectivo, y esto haría que esto fluyera de forma mucho más fácil. Pero bueno, aquí el gobierno le da la espalda a una gran cantidad de colectivos, ayer se pudo ver en la reunión, y frente a ellos, a estas personas que se quedan, digamos, que reciben la espalda del gobierno, nosotros lo que queremos decirles es que el Partido Popular no les da la espalda y que nos ponemos a su disposición.
Pues ahí queda esa invitación para todo el mundo, que tanto en la web de ENCE pueden consultar esas bases, o si no, que siempre es mejor que alguien te lo explique, que se entienden las cosas mejor en la sede del Partido Popular de Pontevedra y en la del resto de municipios. Marín y Pollo se puede recibir más datos de cómo beneficiarse de esos 3 millones de euros que va a repartir la pastera, cada año en los 60 años que iba a permanecer en la Ría. Es la última hora de Pontevedra que hemos repasado con el presidente del PP local en la ciudad, Jacobo Moreira. Gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Somos el equipo de los currantes de la gente.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Buenos días, Pulpo, compañía.
Estás en ruta ahora mismo, ¿eh?
Sí, señor, acabo de...
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y comenzamos ahora a echarle un vistazo al diario de Pontevedra de hoy. Seguramente lo habrás visto ya. Y si no, atento a una nueva historia criminal de Pontevedra que nos llega de la mano del escritor y periodista José de Cora. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Son varias las historias de hoy. Una de ellas con una protagonista que es de mis preferidas de la historia de Pontevedra, la bella Otero de Valga, pero no sabía yo que tenía un lado oscuro también. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, es un lado oscuro inconsciente en este caso, porque bueno, la leyenda o la historia o las dos se entremezclan para contarnos que la bella Otero fue causa por lo menos de 7 suicidios. Y fue causa involuntaria, se supone, en la mayoría de los casos. Es decir, amores imposibles, que enamorados que han perdido la cabeza por ella, pues no encontraron otra salida más que dándose muerte. Y entonces, bueno, el primero se fecha en este año de 1895, que es en el que está transcurriendo la historia de criminal de Pontevedra en estos momentos, y bueno, hacemos un poco repaso a este primer caso de un sargento que se llamaba Cristian, y que, bueno, pues eso, el pobrecito no encontró respuesta favorable en la pontevedresa y se fue al otro mundo. Es decir, que en este caso es una criminal involuntaria.
El primer suicidio que motiva un amor imposible a esta figura de la Belle Époque, ¿qué otros lugares, además de Valga, son también protagonistas en el día de hoy?
Pues nos vamos a Arbo y en la propia Pontevedra hay otro caso, y también a Sotomayor. Son historias, cada una de ellas con su parte criminal, como puedes imaginar, ¿no? En la línea que llevamos, ¿no?
y para mañana viernes, la nueva entrega de la historia criminal de Pontevedra, ¿nos va a traer también algún personaje de renombre o serán anónimos?
Es de renombre, pero no como el de la Bella Otero, sino en este caso de mal renombre, aunque la Bella Otero también tenía su mal nombre, evidentemente, que no todas las personas la juzgaban igual, ese comportamiento tan tan liberal, ¿no? En este caso es Isidro Solórzano, que es un personaje que se va a repetir a lo largo de muchos años en muchísimas actividades delictivas por toda Galicia. Es un tío que mata, roba, extorsiona, se fuga de las cárceles, vuelve a entrar, está constantemente en la actualidad delictiva gallega desde 1895, que es el momento en que arranca su historia. Y entonces, bueno, a través de es una historia inédita, porque nadie había reparado hasta ahora en la biografía de este hombre, como de tantos otros, evidentemente, que no es que tenga nada de ejemplar la biografía de Solórzano. Esto es lo contrario, es bastante para huir, para salir corriendo. Pero bueno, en nuestra línea va muy bien. Es un personaje con todas las características para ser historiado, porque ya digo, hace de todo y lo hace en abundancia y a través de muchos años, ¿no? En varias localizaciones de Galicia. Y bueno, sale Vigo, sale Pontevedra, en fin. hay distintos
con tantos
momentos.
Delitos los cometió en muchos lugares distintos, repartidos por toda la provincia.
Sí, sí, porque bueno, además, claro, se juntaba con distintas bandas o banderías de todas partes, y lo que conocía, sobre todo los que iba conociendo en las cárceles donde lo metían, tanto en este caso, tanto en Galicia como en Asturias, que también estuvo por allí. Por eso se fugó de la cárcel de Villaviciosa, en Oviedo, y eso lo digo porque fue una fuga muy sonada, pues eran muchos condenados a muerte, muchos de ellos incluso, que creían que se dirigían hacia Coruña o hacia Vigo para embarcarse a América, y fueron cayendo después a lo largo de los siguientes meses. Me parece que ninguno logró escapar. Y Solorzano tampoco, volvió a entrar y lo volvieron a pillar. Es su sino, ¿no?
Y ya para cerrar esta semana, el sábado, ¿los crímenes serán obra de un delincuente tan polifacético o uno especializado?
Bueno, hay varios. En Moraña hay un parricidio, vamos, una decapitación muy muy truculenta. En Marín también tenemos ahí ese año una ola de delincuencia con varios casos. En Maceda y también en Valga, pero todos están presididos otra vez por otro caso de suicidio por las características especiales que tienen. Son dos suicidios que se repiten casi como un déjà vu en la Alameda de Pontevedra. Este es un lugar elegido por muchos suicidas a lo largo de los tiempos que eligen los bancos de la Alameda para despedirse de este mundo, bien con venenos, bien con pistolas, la mayoría de los casos. Pero aquí en muy poco tiempo hay dos suicidios que se repiten casi con exactitud, y son dos republicanos. Los dos jóvenes, los dos vienen de fuera de Pontevedra y vienen exclusivamente a la Alameda para suicidarse, y los dos tienen entre las manos o en el bolsillo un ejemplar de La Unión, que era un periódico, era el diario republicano de Pontevedra y su provincia, es decir, era el órgano, el portavoz de las organizaciones republicanas de aquel momento, del final del siglo XIX. Entonces, bueno, se especula sobre la posibilidad de que uno, el segundo, imita al primero, o eso permiten especular pues las coincidencias que hay entre la forma de matarse uno y la forma de matarse otro. Es un elemento, bueno, que queda ahí, que tampoco estaba recogido en la historia, y que posteriores estudios históricos sobre el republicanismo en Pontevedra o sobre el suicidio en Pontevedra pueden ampliar en años sucesivos. Y esta es la oferta criminal de esta semana.
Pues sí, que se va a terminar este sábado con la Alameda de Pontevedra, descubriéndola todas como un trágico escenario de uno de los tantos crímenes que nos vas a contar esta semana. Muchísimas gracias por adelantarnos algo aquí en COPE, José de Cora. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos una
nube? Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola,
buenos
y que días, se las Carlos. Cuentes buenos a Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E hoxe 2 de febreiro celebramos por unha banda a Candeloria e pola outra o Día Mundial dos Humidais. Además, celebrámolo aquí en Pontevedra cunha visita guiada polo río Tomeza. Unha colaboración de Vai polo Río e tamén o campus de Pontevedra a través do Green Campus e a Escola de Enxeñería Forestal. Falamos dende a Asociación Vai polo Río con Amancio Castro. Amancio, que tal? Moi bo día.
Hola, vos, bueno, o de bo día, entre comillas.
Sí, porque estades moi pendentes do tempo, ¿verdad? De as 5 da tarde, cando sai a ruta.
Sí, sí. Sí, estamos moi pendientes porque, a ver, por haber peligro co vento e estas cousas, ¿no? A zona arbolada, claro que é un peligro.
Claro, pero en principio no, a situación a tarde xa vai mellorar algo, o vento vai remitir.
Sí, parece que sí. Entonces seguimos adiante. Ás 5 da tarde, na estación de autobuses, teremos o encontro das xentes que lles interesa acompañarnos. Uh-huh. Ali recibiremos do vicerrectorado as do campus de Pontevedra ou uh-huh. De Forestais as caixas Niño, coas que colabora tamén vai polo río, para instalalas aquí no Muño de Cabanas.
Claro, porque ademais a época de cría agora para os paseros.
Ahora é cando se emparellan.
Ajá.
Claro, é a Candelaria. É cando sí,
cando casan os paseros, como se di.
Sí, vamos a decir, o que é eso de casar, o sea, buscan parella, vamos. Entonces, sí, empezan a facer os niños, a buscar donde poñer os ovos, estas cousas, estas historias. Uh-huh. Bueno, todos os anos sempre dedicamos a reforzar un pouco. A ver, o mellor que hai, pues, é que o espacio este aceptable. Eles teñen os árboles e teñen os sitios onde facer o niño. O sea, non teñen que estar aí a expensas de que lle fagamos un chalecito.
Claro.
Efectivamente. O que pasa que a veces se agradece porque hai actuacións, como pasou aí no Muño de Cabanas, polo detalle das líneas estas de media tensión, que tuveron que cortar o arbolado, porque non pode haber árboles debaixo desas líneas, non?
Uh-huh.
Entonces hai unhas zonas que quedan un pouco, vamos a decir así, desprotexidas. E aí é donde, bueno, pues vale reforzar. Nos pequenos árboles que quedan, meter na caixa niños sempre les pode axudar.
Claro, os paxeros saben buscarse a vida, pero xa que os fastidiamos os humanos, pois claro, tamén claro. Devolverlle algo do que lle quitamos.
Exactamente, vai por aí a filosofía.
É claro. Sobre a ruta, as 5 da tarde emprendedes camiño dende a estación, canto vai durar, por onde ides ir?
Sí, na estación de autobuses é donde a xuntanza, é a recepción das caixas niño e tal, e dai pasaremos ali a entrada do sendeiro, que queda de lado da vía do tren, ¿no? Ali cerca da estación de autobús.
Sí.
Desde aí, no sendeiro, iremos hacia o Muño de Cabanas, hacia esa andando, ¿no? Hacia a zona esta, para instalar as caixas Miño, aquí cerca, e seguiremos hasta as Brañas, como todos os anos. As Brañas, que, bueno, a unha das Brañas, das varias que temos no río dos Gafos,
uh-huh.
Un dos humedales máis interesantes, porque está moi, como diría,
deteriorado é a palabra que buscas
ou non? No, ao contrario, está moi protexido, o sea, como ou ser un sitio de enchoupamento hasta no verano, que é un lamazal que non hai quen entre, hai que entrar con catiuscas e saber ben por onde se vai, non? De feito, hai lendas incluso de que está a Poza da Moura, de que un carro entrou ali e desapareceu cos homens, as vacas, bueno, para asustar os rapaces que non entren nesa zona, é pantanosa, é unha zona, non? Entonces, esa zona que trataran aí há moitos anos de disecala, casi de 2 hectáreas, o sea que é considerable, sigue tal cual, o sea, aquilo é espectacular como espacio natural, ¿no? De humedal. Uh-huh. E todos os anos sempre pois accedemos hasta ali coa nosa pancarta no 2 de febreiro e explicamos un pouco a riqueza destes de estos humedales para vida de dos anfibios, para vida de dos pájaros, que son zonas imprescindibles que cada vez están faltando máis.
Pois sí, por iso merecen celebrar este día.
Porque, claro, sí. Que pasou coas Unqueiras, ¿no? Unha está convertida no campus universitario, o sea, desapareceu a Unqueira, quedaron uns restos ali na Illa do Cobo, ¿no? Pero na Illa das Esculturas.
Uh-huh.
E a outra, pues, quedou bastante diezmada tamén na entrada, ¿no? A outra Unqueira. Son humedales con influencia marítima. Es, en cambio, o Gafos, no, é toda de aguas
doces. Pois, reivindicando humedais como o perdido parcialmente da Xunqueira e con el toda a súa fauna e flora.
Aí anduvemos sempre encima de que estes humedales, reivindicalos e tratar de loitar por eles, vai polo río sempre anduvo aí, que si no, en estes momentos habría, non sei se vos lembrades, un parque destes de naves, estaba preparado para facer entre Pontevedra e Vilaboa, que hai humedales ali, xa estaría todo, bueno, como sempre, disecar, suelo barato e a lavar.
Pois hoxe, os humedais, neste caso o río Tomeza, o río dos Gafos, será a reivindicación medioambiental que faga vai polo río e a Facultade de Forestais do campus de Pontevedra.
Juntándonos a porque isto é unha reivindicación internacional, claro.
Hoxe
pasáronos non saben de fronteiras. Que en un sitio estamos a súas estacións de peaxe, ¿no? A la vai.
É a forma que temos de poñerle fronteiras ata os paxaros neste, claro, neste mundo no século XXI. Hoxe ás 5 da tarde, aínda que chova, que vai facer menos, hoxe ás 5 comece ese camiño dende a estación de autobuses de Vai polo Río. Moitísimas gracias, Amancio Castro.
Por certo, é bo tempo. Esto que chova, ¿no? Porque xa,
para os humidais, por suposto, para que estén máis húmidos.
Si estaban os embalses.
Claro.
Secos, estaba empezando a ser moi preocupante.
Pois tamén con esa nota positiva, sempre vendo o lado positivo, tamén a choiva que agardábamos, falamos.
A bendición.
Falamos hoxe de ecoloxismo coa Asociación Vai polo Río. Gracias a Amancio e que vaya ben a tarde.
Nada, graciñas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Así que nos vamos a quedar con un ojo puesto en la ventana y cómo evoluciona el tiempo. A pesar de eso, a las 5, esa cita recorriendo parte de Pontevedra, la que va en el entorno del río Dos Gafos, de la mano de Vai polo Río. Es uno de los temas de los que hemos hablado en el día de hoy contigo de mediodía en Pontevedra, en el que nos hemos quedado, no tanto, pero también afectados por ese testimonio que teníamos de Paula desde Marín, hablándonos del calvario que pasó en el aeropuerto de Orly en París. Si te lo has perdido, escuchamos enseguida parte de lo que nos contaba ella en nuestro informativo en mediodía en Pontevedra, porque a las 2:20 de la tarde vamos a hacer ahora un repaso a la información, también al juicio que no se ha producido, a la suspensión del juicio contra Espectáculos Lito, que es el responsable de gran parte de las orquestas de Galicia. El juicio ha quedado aplazado. Más noticias aquí a las 2:20 en Informativo Mediodía, porque ya sabes que en tu COPE más próxima tienes todos los días toda la información en esta sintonía, en el 96.7 de FM. Te vamos a hablar también de los datos del paro y de en qué concellos ha bajado, que son pocos, la excepción en un mes de enero. Todo en mediodía en Pontevedra. Hasta mañana.
Las dos, la una en Canarias.